Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claradesdelsur.com.
Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Blancas, blancas mis canciones, trotan, trotan de ansiedad. La guitarra de sueños y caricias, buscan tu beso por el mar. Ven que estoy aquí, creo que es así. Es tu música, sin ti me saca batallas sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así. Es tu música, sin ti me salga batallas sobre mí. Batallas de solo escudo para mí y flechas de mí hacia mí. Luego llanto, más tarde papel y cuerdas, y resultado solo mierda. Ven que estoy aquí, creo que es así. Música sin ti me salga batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así. Texto, música sin ti me salga batalla sobre mí. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas. Texto, música, nada más. Dale, dirá.
Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en el programa Vuelvo al Sur, que se transmite de Valparaíso, Cerro Playa Ancha, para Vicente López, Buenos Aires, y para todos los que nos quieran escuchar, como lo digo siempre, ya es una presentación característica. Hoy día, acabamos de escuchar un tema de Santiago Feliú. Ayer, en la madrugada, murió uno de los grandes cantautores, trovadores, perteneciente a la nueva trova cubana, pero también a la novísima trova. O sea, no es tan antiguo o tan viejo como el viejo Silvio, es más joven que Pablo también, pero no es no era tan joven como Carlos Varela, por ejemplo, que es la novísima trova. Cantó con Varela, sí. Bueno, es una pena porque murió a los 51 años de un ataque al corazón. Entonces, decía una amiga ayer, bueno, fue inesperado. Bueno, me decía, todas las muertes son inesperadas. Es cierto, pero esta es más inesperada aún porque un hombre joven, porque no es lo mismo que estar enfermo en cama, qué sé yo, que todo el mundo esté más o menos informado de que te vas a morir. Entonces, vamos a poner música de Santiago Feliú. Y tenemos un invitado, también de apellido Quesada. El programa pasado vino Iván Quesada, y ahora que es editor y escritor, y ahora viene Camilo Quesada, que es un poeta, fundamentalmente un poeta del puerto de Valparaíso, y músico. Entonces, bueno, él, aquí estamos un poco rescatando, me voy a alargar un poco la presentación, pero es primera vez que rescatamos a alguien del barrio. Yo a Camilo lo conocí porque en el kiosco, yo cuando tenía el kiosco ya no lo tengo, cerré el kiosco, y vendía libros, y él me compraba libros, siempre, era un cliente, diríamos, y pan amasado que hacía la Graciela. Entonces ahí nos conocimos y me pasó el libro, me pasó su libro, Maldito Estilo, que yo leí, me gustó, y bueno, le ofrecí la posibilidad de venir a conversar, y etcétera. Entonces el rescate del puerto, de la identidad del puerto, a través de uno de sus gestores culturales, de su artista. Eso, voy a pasar a Andrés y ahí ya entramos a conversar con Camilo.
Sí, buenas noches Camilo, buenas noches Fesal. Camilo no solo es poeta del puerto, sino también es músico del puerto. Y ese es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, la fusión entre la poesía y el rock. Ustedes ya saben, yo soy bastante rockero. Y me gustaría saber tu opinión, Camilo, sobre esa fusión que hay entre dos estilos aparentemente contrapuestos, uno muy estético y el otro muy parrandero, muy de fiesta, quizá. Pero de alguna forma se han juntado los Doors, los Beatles, Bob Dylan, todos en su momento hicieron un cruce entre dos escuelas, y tú estás un poco en esa misma senda. ¿Qué nos puedes decir sobre esa experiencia?
Buenas noches a todos los amigos. Bueno, puedo hablar de mi caso personal, que más cuando empecé en la poesía, más que un estudio de cada poeta famoso o tener un background literario muy grande, lo que me llamó la atención eran letras de canciones, entiéndase, Pink Floyd, Soda Stereo, y a partir de ahí me fui derivando más hacia la poesía escrita. No fue conocer un The Rock, un Neruda, un Joyce, así, y después ponerme a escribir. No, fue al revés. Primero, letras de canciones que me llamaban la atención, y después me puse a escribir. Ahora, a nivel histórico, yo creo que hablamos de una fusión, pero en realidad es algo que siempre estuvo unido, ¿vale? Siempre estuvo fusionado. En realidad, las letras del rock, si bien no tienen un pulimiento muy, muy estético, digamos, muy trabajado, dan cuenta de un momento histórico, de una realidad, de una forma de hablar, de una forma de comunicarse, que de repente es más realista que la forma de los estetas de laboratorio o de academia. Y hay una pugna, y pues va pasando el tiempo y hay estilos que van quedando y formas de darse a conocer, formas de comunicarse que se hacen más, más perennes, no sé, más constantes. Depende de la época. Hay épocas en donde se ponen de moda las letras tontas y otras épocas en donde se ponen letras no tan tontas, que parecen tontas, pero dicen más cosas de lo que uno cree.
A mí me llama mucho la atención. O sea, yo creo que es una opinión nomás, pero a partir de también de mi experiencia como poeta, y es que hay un gran corte. Yo lo puse en Facebook, pero parece que el corte es mayor que meramente generacional. O sea, hay un gran corte entre el arte antes y después del rock. Yo creo que ese es un tema para mí interesantísimo, que aquí en Chile se ha tocado poco, y sobre todo porque hubo un golpe de Estado y vivimos una dictadura, porque se cortó ese impulso. De hecho, Víctor Jara, todos sabemos que era un folclorista, una persona, un hombre de teatro, que va a Inglaterra, y lo he dicho ya en varios programas, y cambia totalmente su música, porque él se mete en la cultura rock y en la cultura pop, ¿verdad? Con Joe Orton, y que trabajaba con los Beatles. Entonces, Y ahí, bueno, a Víctor lo mataron, entonces también hay un gran exponente que podría haber hecho una revolución más rockera en la música y en la poesía, murió también. Y los otros grupos quedaron bastante a mal traer, pues, qué sé yo, los Jaivas, los Blobs, etc. Agua Turbia. Entonces, a mí me gusta eso, ese tema, porque creo que el rock es la cultura de hoy, ¿ya? Es la cultura de hoy. Y a propósito de que murió Feliu también, o sea, Feliu, por ejemplo, es mucho más cercano. A mí me llamó mucho la atención, yo soy muy amigo de muchos cubanos de lado y lado, ¿eh? Comunistas y gente que no apoya el régimen y que es crítica. Y todos, ¿eh? Sin excepción, lloraron a Feliu. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el exponente de un tipo de forma de ser, que era una forma de ser más rockera, más abierta, más flexible. Y por lo tanto, como tú decís, más cotidiana. Eso. Oye, una pregunta. ¿Tú cuántos libros has escrito? Porque más o menos estábamos conversando antes del programa que has escrito 8 libros. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en este periplo de escribir? ¿Y desde cuándo tú estás escribiendo?
Aproximadamente 8. Digo aproximadamente porque está el tema de la corrección del poema. Entonces, muchas veces hay poemas que están inscritos en una obra, pero posteriormente lo saco de esa obra y los corrijo. ¿Ya? Los corrijo porque no me agradan, pero la corrección, te hablo, son correcciones que duran 10 años o algo así. Entonces, como que el poema lo dejo en realidad cuando lo termino de corregir. Y hay obras, de los 8 libros, en donde hay, claro, hay poemas que se repiten, pero corregidos, o sea, con otra intencionalidad. Y claro, te puedo decir 8 obras, 8 libros, porque se hicieron 8 maquetas, 8 diseños de obra, entendida como un cuerpo, digamos, con principio y con fin. Pero en realidad, con lo que yo me quedo son con las 2 últimas cosas que he hecho, ¿verdad? Las otras quizás, no sé, las tendría como currículum, como antecedente. Pero para mí lo importante son las 2 últimas obras. Ahora, quisiera hacer un paréntesis del tema rockero con Víctor, con todo eso. Que yo no circunscribiría el tema rockero solamente a la amplificación, a las guitarras eléctricas, sino a la forma de gestionarse. Y en ese sentido, la Violeta dio un gran ejemplo. Si bien ella no ocupaba cosas eléctricas, en su forma de plantear su arte, en su forma de autogestionarse, de ser independiente, yo creo que es uno de los primeros íconos rockeros chilenos. Aunque no se pueda decir que lo que ella era rock, no era rock and roll, pero su actitud fue en muchos momentos muy punky. Y yo creo que es como la madre del rock chileno. O sea, no lo digo yo, lo dice mucha gente también.
Es curioso lo que estás diciendo tú, porque en el fondo el rock no es una cuestión de métrica o de ritmo, sino que de actitud. Esa actitud trasplantada a la poesía hace una poesía distinta de la academia, según nos estabas diciendo tú hace un rato antes. ¿Cómo caracterizarías tú esa conversión? ¿De qué forma un poeta, que al mismo tiempo es rockero, porque tú también haces música, cambia su estilo como consecuencia de estar empapado en esta cultura rockera, en esta cultura rebelde, como decías tú de Violeta Parra?
Que yo creo que no se trata de cambiar estilos, porque, o sea, conozco gente que es académica, ¿ya? Y que disfruta, consume, escucha rock and roll, y gente que es músico de rock and roll y no escribe porque quisiera escribir de una manera más académica, ¿ya? Yo creo que la actitud rockera que podría haber tenido yo, que de hecho no me encuentro muy rebelde, muy alocado, no, pero sí lo rockero que pudieron haber tenido mis libros es que los autogestioné, los diseñé, o sea, traté de poner, traté de darle muy poca responsabilidad a la editorial. De hecho, mi experiencia con la editorial no fue buena, no voy a ahondar en eso, pero lo que salió por editorial fueron en realidad 1 obra y media, ¿ya? Pero las otras las diagramé yo, las empasté yo y hacía ediciones artesanales. De hecho, vendía ediciones artesanales en algún momento. Y bueno, o sea, ¿por qué dejé de venderla? Ya es otro cuento, vendría con otra pregunta, que es que tiene que ver con quién lee poesía y a quién le interesa la poesía y quién la consume. Eso ya sería pasar. Pero respecto a tu pregunta de esa cruz en la actitud rockera con el libro, tiene que ver como con la autogestión y como de qué manera tú te la rebuscas solo como para mostrar tu producto, tu obra, como tú lo quieras llamar.
Pero también yo creo que, generalmente los escritores son bastante humildes, pero está claro, diríamos, tú tenés, por ejemplo, un libro del 97 que se llama Muerte de Rockero, con KH, que tiene una relación con De Roca, me imagino, Disco Rayado, Barrio de Mierda, El Más Convencional de los Varones, Poesía Impopular, Como Peces Devueltos a su Río, o sea, todo el libro ligado al Maldito Estilo, todo el Espía del Carrusel, ya lo dije, todo el libro ligado al lenguaje del rock. Entonces yo me atrevería a decir que Camilo Quesada es el poeta del rock.
Prisioneros de la libertad, pobres, sanos, juntos y valientes, consumidos por la austeridad, medio siglo siendo diferentes, amados, obstinados y sonrientes, llenos de música, ron y fe y una espera dividida mal. Evasivos de la realidad, emigrantes y antiimperialistas, militantes de la dignidad, solidarios y anticomunistas. Abajo los bloqueos de la mente, ya merecemos más que aguantar, que soñar, que sobrecumplir. No hay tiempo. Sigue de verdad, sigue Cuba, sigue resistiendo.
Tu aliento,
tu aliento, tu aliento. Llueve un cono sur, cruz retorcida, cruz gamada, un salvador salvando en sangre la esperanza, una razón decapitada en Guatemala. Llueve una Polonia confundida y entrampada, sombra chinesca de traición, gran contramarcha, un apartheid que es como un tajo en las entrañas. Llueve y ya la lluvia hoy es veneno, aunque llegarás, una canción atravesada en la garganta, un estallido de neutrones en el
Hay un aspecto de la poesía y del rock también que es bastante llamativo, que es el compromiso político, ideológico, si se quiere, con determinadas causas. Nosotros en Chile estuvimos muy afectados por la dictadura. Primero porque produjo un apagón cultural durante el cual no había bohemia, y eso indudablemente afecta a la creación. Y luego también porque fue un, quieras o no, era un referente. Es decir, tú eras pro-dictadura o anti-dictadura, y eso te obligaba a incluir la componente política en tu obra. Pero eso fue ya hace 25 años, desde el término de la dictadura. ¿Cómo viste tú ese proceso de politización de la obra y luego ahora ya de despolitización?
Yo creo que en ningún momento se ha despolitizado. Lo que pasa es que tal vez es menos gritón, menos escandaloso, tiene menos signos de exclamación. Se habla menos de milicos y cosas así, pero no pierde su vertiente política. Ahora, tú me preguntas cómo yo lo viví, digamos, en esa época, o sea, cuando yo empecé a escribir en el principio de los 90. Habían dos grupos, o sea, si me remonto a todas las lecturas del Mariela, del Playa, a las tertulias del Centro Cultural Playa Ancha, había como dos tipos de poeta. El poeta como más rockero, que gritaba su convicción política, su rebeldía, pero muchas veces no tenía un oficio muy pulido, era más bien la actitud. Y estaba el poeta más académico, no sé, que estaba a punto de titularse en la Católica, y que sí tenía un oficio, pero hasta cierto punto era como, no sé si mal mirado, pero criticado por no estar gritando convicciones políticas que sean, no sé, demasiado, como te dijera, frontales, ¿verdad? Era más esteta. ¿Y qué pasó? O sea, estos poetas tan exaltados no perduraron, no pulieron su oficio, se fueron perdiendo en el tiempo. De hecho, todo el mundo en esa época escribía y se trataba de poeta, y eso pasó. O sea, no perduraron en el oficio, no se pulieron. Algunos se pulieron, pero no editaron, y muchos de esos otros poetas que eran académicos y que eran hasta cierto punto vilipendiados porque no, aparentemente no tenían un compromiso político, a lo mejor sí lo tenían, pero lo expresaban de otra manera, esos sí perduraron, esos sí editaron, esos sí ahora son profesores y digamos, a lo mejor tienen una vida práctica que se vincula con lo que estudiaron o con lo que les gustaba. Mientras que de esos otros poetas exaltados, digamos, dentro de los que me incluyo, digamos, de los que fui, o sea, yo no soy muy bueno para tomar, pero muchos murieron en la tomatera y en el entusiasmo, pero no concretaron nada real. Segundo punto, lo que tú me decías de las convicciones como políticas del rock and roll. También hay rock and roll que es muy reaccionario. También hay rock and roll que es muy amarillento. Pero una de las cosas que me gusta como del formato, del género, es que muchas veces lo amarillento o lo revolucionario o lo libertario que sea tu música no depende tanto de ti, sino que depende más de las corrientes musicales, de una serie de coyunturas externas a ti. Porque, mueve la industria ahora, a lo mejor no significa nada, pero en su momento sí lo significaba. Y también había muchos clichés o muchos, como te dijera, muchos prejuicios. Pero en los 70, gente ya más vieja me ha comentado que se encontraba, por ejemplo, que la trova, el folclore, era revolucionario y el rock progresivo, tipo Yes, Emerson, eran como reaccionarios. Cosa que no me parece. O sea, de hecho, yo me siento más cercano a esa música que a la trova. Pero igual hay una serie de prejuicios a la hora de decir este rock es más rebelde y este rock es más, no sé, más tonto. Como te digo yo, el rock siempre ha sido un arte pop. Un arte pop y tiene muchas variables a la hora de interpretarlo que no maneja el mismo artista. Entonces hay mucho de accidentalidad. O sea, si tú quieres decir muchas cosas, en realidad tienes que ir más allá del rock y manejar una serie de enroques conceptuales que no siempre maneja el músico o el vocalista. O sea, es complicado y creo que hay que ser muy ambicioso para hacerlas todas solamente con el rock and roll. Y punto 3, que tú, Fesal, deseas que yo era el poeta del rock o algo así. En realidad hay mucha gente que acá en la ciudad se mezcla poesía y rock. No los conozco todos, tampoco me gustan todos, pero hay nombres, por ejemplo, no sé, por Olor a la Banda. No los conozco personalmente, pero me han llamado siempre mucho la atención. O no sé, por Alejandro Banda también musicaliza sus poemas. Hay una serie de proyectos y de trabajo de la musicalización de la poesía, a veces más o menos anclada al rock, y creo que han trabajado más que yo, han trabajado más que yo y han hecho más obra que yo. Entonces como que no me merezco mucho el título, el rango nobiliario ese del poeta del rock de por acá.
Yo creo que a mí el tema me encanta, porque primero creo que el rock es un lenguaje en sí mismo, y por lo tanto también creo que el rock es un partido en sí mismo, un partido político en sí mismo. O sea, no es que, y como tú decís súper bien, y como parafraseando a Marx, la hombre hace la historia, pero no a su completa voluntad. O sea, finalmente, por ejemplo, el que a propósito de Santiago Feliu, que leí un artículo hoy día, en la mañana de Fito Páez, en que lo recuerda como su amigo, que se conocieron en los 80, qué sé yo, finales de los 80, y hay un punto en que él dice, bueno, con Santiago teníamos discrepancias políticas, porque él era mucho más defensor del régimen cubano y yo no. De hecho, Fito Páez finalmente es un tipo que es crítico hoy día del régimen. Pero no, nada que no pudiera solucionarse con un trago de ron. O sea, ellos se juntaban después en la playa. Y la Joanny Sánchez, ¿no es cierto? Que mandó un artículo bien bueno, y yo estoy suscrito por mail. Y dice, bueno, nosotros éramos jóvenes que no estábamos de acuerdo en nada con lo que estaba pasando en los 90. Pero todos escuchábamos a Santiaguito. Y Santiaguito era la cotidianidad. Era el tipo que con su guitarra iba a la casa, bueno, a toda esta gente que quiere hablar de izquierda y derecha y que son tan cerrados en muchos aspectos. Santiago iba a la casa de Joanny Sánchez mucho y a cantar con los padres de ella y todo. La gente de la CIA. Entonces, en ese sentido, él, por ejemplo, porque no me quiero alargar, pero siempre digo que no me quiero alargar y me alargo igual. El rock a él lo inoculó como una persona mucho más flexible y que podía estar con gente a favor o en contra de lo que él defendía, y tenía una parada, o sea, mucho más relajada. Entonces, ahora, para terminar, yo creo que tú no te das cuenta, y te lo digo como un piropo, digamos, que tú sí eres un poeta del rock, en el sentido, y no vamos a entrar a discutir que sí que no, diríamos, en el sentido de tu modo de vida. O sea, tú tenís, dijiste de Violeta, esa autogestión, tú tenís todo tu libro autogestionado, algunos ni se nota que son hechos por ti. Por otro lado, yo te veo, sin entrar en la vida privada de cada uno, porque no tiene sentido, pero yo te veo que tú trabajas en otras cosas, y eso es para preservar justamente probablemente tu trabajo poético también, pues, o sea, no estáis dispuestos como a meterte en una estructura en que no podáis después escribir.
Dice fulanito que no quiere perder, que a lo que ha llegado puede creer,
puede entender que se ha roto el culo por este país, dándole hasta el alma por su porvenir, y que sacando cuenta que no lo puede creer. Debe ser fuerte lo que le está sucediendo a fulanito. Que no culpa a nadie, que no se quiere ir, que es más comunista que sus que hay por ahí. Que es cuestión del tiempo, de todo lo que no pasó. Ahora su hermano le manda para sobrevivir, ese que enterraron cuando se fue de aquí. Aquel chiquitico de aquella familia de 10. Un revoltillo de principios y dinero tiene en la cabeza. Todo, todo por la nariz. Que es cuestión del tiempo, que ya vendrá un tiempo mejor. En el desespero solo crece el error, que hay que hacer del jueguito a la dirección. Que si eres sincero, no seas a media voz. No vaya a ser que algún cretino diga que uno es contrarrevolucionario. Que la política es la guerra más caníbal que puedas imaginar, que puede apagarte la vida cuando te das cuenta. Estás más controlado y más distante de ti mismo, para bien o para mal. Depende de los intereses del momento. Los años no perdonan y el futuro sigue yendo para atrás, irracional. Los pobres al infierno, los ricos a bailar. Por eso dice fulanito que no quiere perder, que a lo que ha llegado no lo puede creer, que se le hizo tarde y ya no quiere entender. Y dice menganito que eso de sufrir, que aunque sea mentira tiene que ser feliz, que es cuestión del tiempo, que ya vendrá un tiempo mejor, mejor, más mejor.
Sí, ahora sorpresa. Don Fito Páez conmigo acá. Empieza.
Tierra. Si tu corazón corazón ya no va más. Si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta ti bajo la luna. Las cosas son así, tengo el teléfono del fin que está deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tírate un cable a tierra. No creas que perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor. No hables de más, escucha el corazón. Ese es el cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta ti bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así, tengo el teléfono del fin que está deseoso de volarte la cabeza. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado en poder, mirando un cable a tierra. Palabio, Macuba, Santiago, Felipe.
En uno de los libros dice que si convenimos en que la ironía es el último refugio que le queda a la inteligencia para huir del absurdo cotidiano, este libro dice, a propósito de La Ruta del Rock and Roll, sería una especie de mapa, una guía para recorrer la realidad. Camilo Quesada entonces se confiesa poeta y rockero, probablemente no el único, pero se confiesa, mientras la academia, lo añejo y lo obsoleto se toman la cabeza de lo que hemos estado hablando. Quesada nos sumerge en su mundo, su lenguaje, una realidad cotidiana, abúlica a veces, otra apasionada, como un carrusel desbocado. Dice poesía de palabras afiladas y sin embargo precisa y también delirante. Así que un poco para meternos más en, ya hemos hablado como de varios temas, pero meternos más en la poesía misma, diríamos. O sea, ¿cuál es tu, más allá de que si quieres o no leer o algún poema, cuál es tu concepción de cómo trabajas tu poesía? ¿Qué es para ti la poesía, diríamos, en concreto, diríamos?
Cuando empecé a escribir, lo que quería era, tenía la idea de una palabra hipnótica. No necesariamente una palabra que te lo dice todo, pero que te deja como pegado en la imagen, como qué quiso decir, como algo que te da vuelta, igual que una melodía. Y en esta época, ahora, actualmente, yo diría que es un espacio para ser yo mismo. O sea, yo trabajo en algo que no elegí, en algo que, digamos, que no me gusta mucho, pero es lo que uso para subsistir y para financiar mi arte. Entonces, ¿en qué trabajo? Sí. Aquí se va. No, se va a derrumbar todo el charme y el glamour del arte. No, yo trabajo de guardia de seguridad. ¿Ya? Trabajo de guardia de seguridad. Afortunadamente, he estado en instalaciones asquerosas y en este momento estoy en la gloria porque hago turnos nocturnos, entonces no hay casi nada que hacer. Entonces puedo escribir, puedo hacer música, etc. Puedo leer, claro. Y también fui guardia en Le Van Buren, fui guardia en otros lugares espantosos.
Hay un aspecto que no hemos tocado, que es el hecho de tu condición de porteño. Planteaba hacer al comienzo que eres un poeta y un rockero porteño. ¿De qué forma Valparaíso determina tu obra? Porque hay mucho mito respecto a Valparaíso, que no soy muy poética, etcétera, etcétera. Viene los extranjeros y admiran las pinturas, las murallas, los cerros que suben y bajan, etcétera. Pero eso, ¿cómo se traduce?
Me siento más playantino que porteño. Más playantino porque no quiero entrar en detalles brillantes, intelectuales, inteligentes, no. Playanta me trae buenos recuerdos. Valparaíso me trae pésimos recuerdos. Es eso.
Una cosa que para que la gente entienda, acá los playanchinos le decimos la República Independiente de Playa Ancha. Y uno conversa, esto es un datito nomás, con un viejo, con gente mayor ya, y dice, bueno, voy a bajar a Valparaíso, ¿eh? Voy a ir a Valparaíso, siendo que Playa Ancha es un cerro, probablemente el más grande de Valparaíso, pero la gente tiene que vive acá, que es vecina de acá, hace la distinción entre Valparaíso y Playa Ancha. Y hay gente, por ejemplo, que no ha bajado en 20, 30 años al plan que llamamos nosotros.
Yo lo edito, pero tengo que hacerlo por la pega. Ya. Lo que pasa es que hay una concepción de Valparaíso, bueno, que igual contamina un poco Playa Ancha. Es que los porteños son todos estudiantes, artistas y turistas. Y si no estás dentro de ese rango, no está claro qué eres. O sea, toda la diversión, toda la cosmovisión que se tiene de esta ciudad es que tienes que ser artista, tienes que ser estudiante, tienes que ser turista. Fui estudiante, pero hace mucho tiempo. Artista, mi arte dirá si lo soy o no lo soy. Turista, nada. Entonces, no encajo. Carreteo poco, tomo poco, poca tomatera, no frecuento los locales nocturnos del plan. Entonces, ¿qué tengo que hacer allá? Voy a ir al supermercado, voy a la pega. Entonces, no, o sea, bien por los porteños, su ciudad, pero el cuento ese patrimonioso, no sé, me incomoda más de lo que me acomoda.
Otro tema que planteaste, me parece ya en la conversación off the record, fue el grado de libertad o de apertura que da la cultura rockera. Pero al mismo tiempo estabas diciendo que hay rockeros que son muy estrechos de mente. Fascistas, se podría decir en el sentido exacto del término fascista. ¿De qué forma crees tú que la cultura rockera da o no libertad mental, esta amplitud de horizontes como para poder dialogar entre un comunista y un nazi, porque conviven en esta ciudad los extremos, pero sin embargo, a diferencia de otras zonas del país, conviven pacíficamente, por lo general, hay excepciones, claro, pero son capaces de dialogar, de conversar? ¿Cómo explicarías tú eso?
Lo explicaría más que nada en base a la experiencia directa. Por un lado tienes, respecto a la gente cerrada, no sé, pues metaleros extremos que solo escuchan metal, punk, que solo escuchan punk, cumbieros que solo hacen. Pero por otro lado te doy un ejemplo, digamos, específico. Donde trabajo yo, tenía un compañero que era estalinista, ¿ya? Estalinista, pero no había problema como para hablar de distintas cosas, no solamente de música con él. Este compadre, y no es que lo hayan hecho eso a propósito, renunció, encontró otra mejor pega, se fue. Y el que lo suple, resulta que era nazi. Es nazi, digamos, porque también, o sea, era, o sea, es, pero lo echaron, lo contrataron por muy poco tiempo. Ahora, no era un nazi cabeza músculo, sino estaba metido como en todo el rollo nazi esotérico, runa, los dioses escandinavos, serrano, todo eso. Entonces, ¿dónde, o sea, cómo es posible que alguien que es neonazi, ¿no? Y que al final lo confesó porque lo tenía medio escondido, saca la runa y escucha Pink Floyd? No digo que no lo pueda hacer, Pero hay como más amplitud de criterio que ese compadre que solo vacila reggaetón y no escucha ni una otra cosa. ¿Ya? Entonces, de repente la amplitud de criterio o la apertura que te da el rock and roll, más que del rock and roll como un cúmulo estético, como un corpus que tiene determinadas características sensoriales, no sé cómo llamarlo, va más que nada cómo eres tú, cómo es tu vida, cómo es tu sujeto y cómo tu sujeto aborda la vida, entre otras cosas, el rock and roll. O sea, no creo que vaya del rock and roll como un elemento purificador, liberador hacia las personas, no. Son las personas las que van hacia el rock and roll. Es como decir cómo voy hacia los colores, cómo voy hacia la pintura. No es que los objetos hagan una mella en mí, sino que yo soy el que aborda los sujetos, mejor dicho, los objetos, y saco mis propias conclusiones o realizo mis propios usos con ellos. De hecho, el rock and roll es una creación, digamos, el rock and roll, no la actitud, sino el objeto rock and roll, es una creación industrial. O sea, cuando el blues negro comienza a hacerse radial, es cuando aparece lo que llamamos rhythm and blues. ¿Ya? Este rhythm and blues mezclado con la música country y gringa hace lo que llamamos rock and roll. Pero siempre, cuando dicen que no, esto lo mío no es comercial, el rock and roll tiene un origen comercial. Porque es pop y pop pensado en la radio. ¿Ya? Porque tal vez no lo fue el blues, pero sí lo fue el rhythm and blues, que no es más que el blues, pero con la intención de ser puesto al aire en la radio. Entonces, mientras más, o sea, la música que yo hago, no quisiera que fuera pop, no es muy pop, o sea, no esperen algo muy popero de lo que hago, pero qué mejor que llegue a más gente y que sea lo más, no sé, lo más popular posible, o sea, esa es la idea.
El horóscopo del diario La Estrella le ha augurado gran brillo al intendente. Y flotando como las cenizas blancas del recién exhumado, los congrios caldillos regentan la casa y el museo, cobrando el navegado en euros y la caluga de pescado en favores electorales, o en la simpatía legendaria que los whiskerdistas, bien saben derrochar, como penal saquero durante la ausencia del titular. Esto es una parte del poema en Ciudad de los Gatos. Me llamó la atención este también. 30 velas. La garantía de los recuerdos se me vence a cada rato. Yo, que vi a Police y a Faith No More y no me gustaron. Revenido como una pila vieja. Miami Sound Machine aún no me gusta. Chorreo ineptitud sobre la mesa al calor del hogar. Mis padres sonríen y dicen que ahora idolatro a The Police y Faith No More, los alegro con mis visitas. Luego me dan cuerda como a un ratón mecánico. A la hora de partir, Rafael siempre divo, ya no se pueden ir las piernas. Gran poesía, po. ¿Por qué no te leí uno? Uno. Cualquier que tú te hayas elegido aquí, uno parece. O el que tú quieras. ¿Eh? Y ahí conversáis con Andrés un rato lo que ustedes tienen conveniente. No sé, aquí estamos haciendo tiempo porque Camilo está buscando del último que está escrito, que todavía no es libro, un poema. Así que
un poco a propósito de lo que hablábamos antes, me estaba acordando de una anécdota de Mercedes Sosa, que siempre ha sido puesta como una figura de este folclore de la izquierda, de la cosa latinoamericana, marxista obviamente, y decía un día, después de 20 años, que había ido a ver El Submarino Amarillo al cine, y decía después que se lamentaba muchísimo de haber perdido tantos años en tonteras mentales, en prisiones existenciales, ideológicas, que le habían impedido gozar una obra que le parecía tan fantásticamente libre, maravillosa, alegre, etcétera. Y
claro, eso tiene que ver con los temas de los prejuicios que estábamos tocando recién. O sea, de repente, el prejuicio no está en el rock, sino el prejuicio de pensar qué es lo libertario, qué es lo revolucionario, y eso asociarlo a una forma estética. Muchas veces esa estética es hija de esos movimientos, pero no necesariamente, porque al momento de hacerse pop, de hacerse masiva, entra por otro cauce. Por otro cauce que se va de las manos de sus creadores. Y yo creo que eso es lo mejor. Porque si no, circunscribes tu arte a tus amigos. A tus amigos, a tus conocidos. Y la idea es que salgáis de eso.
Claro.
pues, si no le voy a recitar a mi mamá. Pues, no.
También.
También, un saludo para ella. No sé si... Voy a mandarle un saludo a mi mamá, un besito, porque yo creo... No sé, a lo mejor me está escuchando. Así que va para ella. Lo que sí no va para ella es este poema, porque... no sé, yo a ella le dedicaría otras cosas. Y esto lo voy a leer porque es de lo último, porque no quiero leer poemas antiguos. O sea, los antiguos son experiencias buenas, malas, pero son superadas. Entonces es como la sensación para mí de una habitación ya sin ventilar. Entonces no quiero tocar los poemas antiguos. Y esto vaya que tal vez en una próxima producción, se llama Mente en Blanco. Tomé el tren. Frente a ella, sentado, imaginé un beso, redondo como la voz que nos tantea. Paréntesis, quería interrumpirte, paréntesis. Y el unísono del aliento público mermó su insuflar, gentil como el ojo de la tormenta. Ahora así regresa cada cual a su propia y desorientada decoración. Estrujadas ya las mismas palabras y rebobinados los recuerdos que ha de ocultar el currículum del conserje amarillento, paréntesis, traicionado de pronto me veo, paréntesis, por la oreja que nunca dijo en qué momento olvidé el arte de hablar con los vivos, en qué momento volteé las mejores intenciones del principiante sobre la foja espesa de la gramática experimental, en qué momento olvidé apagar el gas, cancelar mis cuentas, visitar a mis padres, en qué momento me olvidé de apagar esta fogata, de llamar a los bomberos o de una ambiciosa retahíla de velas rosadas que se han de usar para traer el amor.
Excelente, no, gran poeta. Yo te felicito, realmente una muy buena poesía, así que súper contento de haberte tenido en el programa. Estamos ya terminando. Este último bloque lo hemos hecho más largo, lo merece. Así que bueno, darte la gracia por tu participación, por la conversación en realidad, y eso, Andrés.
Sí, buenas noches, agradecemos especialmente a Camilo Quesada que nos acompañó esta oportunidad. Yo creo que ha sido una gran conversación, hemos tocado muchos tópicos, casi sin darnos cuenta de cómo saltamos de un tema a otro, y eso es porque el invitado es bueno. Así que buenas noches y dejo a Camilo para que se despida.
Bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon, pero quisiera hacer un pequeño alcance de todo lo que estábamos hablando. Creo que habrían dos tipos de poetas, el poeta gramático y el poeta del habla. Cuando hablábamos de estos exaltados que hacían poesía en los 90, yo creo que eran poetas del habla, declamaban muy bien, no siempre la escritura muy atractiva, pero declamaban muy bien. El poeta académico es más gramático, y uno de los motivos por los cuales no quise leer ninguna poesía antigua fue porque me la di de gramático. Y no sé si el resultado fue el mejor. En lo último que estoy haciendo, estoy tratando de que la cosa se vincule más al habla. Y bueno, por eso también lo quise leer. Agradezco la atención dispensada por el público.
Perfecto, y nos quedamos entonces con más música de Camilo y de Santiago. Y yo quiero hacer un pequeño saludo a mi amiga Loli Canchino, que fue gran amiga de Santiago y que debe estar muy triste, no sé si en Ecuador o allí en el Quisco, no sé dónde anda la Loli. Así que un saludo para ella. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 10:30 en Vuelvo al Sur.
Se quedan más solos que siempre.
los otros invaden si hay que organizar. Y el dólar desborda tu mente. El mundo viene y te despierta sin una noticia buena. No encuentras nada cuerdo que no seas tú, buscándote la paz por dentro. Por dentro. Indios y negros seguirán más mal, lo pronostica Escandinavia. Zapata regresa con su batallón y en Chiapas se cuece revolución. Y pobres los sueldos, pobres esperanzas, el hambre no se aparta del hombre. América en su democracia y colonización aspira a zafarse del norte. Socialismo o muerte, buscando en el subsuelo también otra opción, tentando en el dolor la suerte. Sigue arrasando el demonio sexual. Los peces lanzan SOS. La guerra no deja de ser normal. Y Dios que ahora tampoco aparece. Portarse bien. La 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 la. Esta promete el futuro portarse
La vida es otra cosa, si con las mismas ganas te la sucedes, sin esperar más nada. La vida es diferente, si la paciencia gana, cuando la soledad colma la soledad. La vida es otro cuento, si entonces de momento lo sacas todo como te ocurre dentro. Son unos pocos días prestados por el tiempo, la suma de restar las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola entre todas las vidas.
una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así. ¿Qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos, si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las venas del recuerdo. La vida es cuando pasa, mientras planificamos la vida por delante, lo que nos pasará si nos quedamos o nos vamos. Extraordinaria y desalmada. La vida es suficiente si entonces no se acaba. Cuando se halló el final, donde se encuentra el pasado con la nada.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.